Bueno, pues ya tenemos a Iaione al otro lado del teléfono. Kaixo, egunon, Iaione.
Egunon.
Kaixo. Bueno, pues para empezar, no sé si nos podrías empezar informándonos un poco de ese último caso de esa muerte en la prisión de Zaballa.
Pues sí, así es. Otro preso más ha muerto hace el fin de semana pasado, el segundo este mes y el cuarto este año. Y es una guastizcarra de 35 años, uh-huh. Es los datos que tenemos.
Uh-huh. Y bueno, y eso denunciabais que es la segunda persona que aparece en este mes y la cuarta del año, pero que también al mismo tiempo denunciáis que todas estas tragedias son evitables. ¿Cómo pueden llegar a evitarse estas tragedias?
Pues sí, o sea, efectivamente, o sea, como decimos en todos los comunicados cuando pasan estas cosas, o sea, en primer lugar creemos que la cárcel se tiene que limitar a aplicar la ley tal y como, uh-huh. como es, y eso se darían unos derechos básicos para que no ocurrieran este tipo de cosas. O sea, ya sea atención sanitaria más a menudo o simplemente hacerles caso a los presos cuando solicitan que les vea un médico, un psicólogo uh-huh. o así, pero no lo hacen, les dejan, o sea, es un abandono constante uh-huh. y eso crea estas situaciones que no dan a otro a pie más que al suicidio.
Uh-huh. Y es que, bueno, recordamos que la última persona presa que murió, bueno, pues pidió dos veces, si no me equivoco, ayuda psicológica y es que se la negó y, bueno, pues como comentabas, igual habiéndosela ofrecido esta ayuda, pues se podría evitar así esa muerte.
Eso es, sí. Sí, uh-huh. sí, o sea, se la negaron dos veces, que es algo bastante común. O sea, es algo que sabemos, pero que la mayoría de presos pues no tienen esa ayuda psicológica tal y como deberían. También hablamos de personas que al hacer un traslado llegan a una nueva cárcel y se encuentran en una situación completamente diferente, que ni siquiera se les respeta incluso el tratamiento que puedan tener psicológico de la anterior cárcel o incluso de la calle. Uh-huh. Entonces están expuestos a todo eso. Y el segundo muerto también de este año también se dio la situación de que la ambulancia llegó una hora tarde, con lo cual es algo que se puede evitar uh-huh. claramente.
Uh-huh. Al mismo tiempo, no solo ofrecer ayuda para las personas que necesiten ayuda en salud mental, sino que también, bueno, pues exigís de una manera, y hablaremos también un poco más tarde sobre esas medidas, pero bueno, pues traer un poco también que las personas gravemente enfermas pues no reciben la ayuda necesaria.
Eso es, o sea, la cárcel sirve como centro de exterminio de todas esas personas que tienen patologías graves y que no deberían de estar ahí encerrados, porque, o sea, eso es lo único que empeora es su salud mental y el deterioro, y ahí se da, pues, esas situaciones muy con grandes vulneraciones, porque esas personas no deberían de estar presas ni deberían de estar tratando, uh-huh. o sea, recibiendo ese trato inhumano uh-huh. por parte de los carceleros y por parte de la institución.
Uh-huh. Y hablando de instituciones, ¿qué papel están teniendo estas instituciones penitenciarias frente a estas muertes?
Pues, como aquí vemos, o sea, Zaballa es un claro ejemplo de que están teniendo una auténtica impunidad, o sea, 4 muertes en lo que va de año, 5 en el año anterior, a números estatales casi son un 125 y ya las muertes este año, en el 2020, y no se está dando ningún tipo de medida ni se está ni siquiera, están diciendo públicamente lo que pasa, ¿no? O sea, son filtraciones de información dentro de las familias como de los compañeros presos y no están teniendo ningún tipo de, o sea, ni siquiera aclaran, hay un ocultamiento constante sobre las causas, sobre todo, y siempre responsabilizan el propio peso, ¿no?, de su propia muerte por situaciones ajenas, pero la propia cárcel no se hace responsable de ello.
E igual, bueno, esta es una pregunta de la que no podéis responder, porque vosotras igual también os la preguntáis, pero ¿por qué están ocultando estas muertes? ¿Por qué se está dando esta actitud de parte de las instituciones penitenciarias?
Pues precisamente porque no les importa nada y la cárcel está por y para ello, para la destrucción de todas las personas, y es una constante reproche y obligaciones hacia el preso, y ellos nunca van a admitir lo que hacen y sistemáticamente, o sea, todos los abusos que crean al propio preso, y porque no les conviene, claramente.
Y bueno, y para acabar con estas situaciones y con estas tragedias, exigís varias medidas, si no me equivoco. No sé si podrías explicarnos un poco esas medidas que habéis exigido a las instituciones penitenciarias.
Pues, o sea, sí, hacemos más unas reivindicaciones, unas medidas tanto al Ministerio Fiscal, son más a parámetros institucionales, donde creemos que se tiene que dar, como has dicho previamente, una respuesta y una responsabilidad de todo lo que está pasando, directamente también a la Dirección de Prisiones, sobre todo por el trato que se le hacía a las familias. O sea, pedimos que sea de una manera imparcial, porque las familias se suelen enterar de la muerte de sus familiares mediante una llamada de teléfono bastante fría, hostil, y en la que no se le da ningún tipo de apoyo ni atención. Luego también, pues eso, que se le faciliten a las familias los apoyos necesarios para que puedan llevar a cabo el proceso penal o lo que sea ante la cárcel. Y luego, pues, sobre todo sería eso, ¿no? A todas las prisiones que se hagan cargo de lo que pasa ahí dentro, y luego ya más a nivel político, pues al Ministerio de Interior, al Gobierno y a todos estos órganos decisivos.
Y comentabas ahora esa la situación de las familias de las personas presas. ¿Cómo estáis viviendo desde Salaketa y cómo están viviendo estas familias esta situación de incertidumbre y me imagino también como de rabia también, ¿no?
Sí, o sea, pues la verdad es que hay muy poca información, muchísimo miedo. Llegan, pues eso, este tipo de noticias súper escalofriantes que dejan a las familias con mucho miedo de lo que puedan sufrir sus familiares ahí dentro. Suelen llamar para preguntar este tipo de cosas, y la verdad es que si no tenemos, o sea, una respuesta, o sea, no se puede acceder a lo que pasa ahí dentro de una manera fácil, ni nos lo ponen fácil, ni a las propias familias, y no dejan de ser números de personas que mueren ahí dentro y que no pasa nada.
Y es que la situación carcelaria pre-COVID ya era bastante nefasta, y creéis que esta situación está evolucionando a peor.
Sí, o sea, cuando pasó toda la de la pandemia y la crisis sanitaria, pues ahí se impusieron unas medidas que rápidamente les quitaron los derechos básicos a todas las presas, ya sea comunicación con las familias, ya sea el propio poder salir a su patio y tal, y eso ha creado también un precedente a la hora de, o sea, la cárcel tiene todos los mecanismos para poder sacar o escarcelar rápidamente a mucho número de presos, pero no lo ha hecho, y a diferencia de otros estados, pues ha seguido teniendo un hacinamiento súper grande, con lo que el riesgo de salud que eso conlleva en una pandemia, y entonces eso ha creado, pues, o sea, que las medidas sanitarias se hayan convertido en un castigo para las personas presas, porque no hay personal médico suficiente, están más infectados que nunca, y eso pues se ha mantenido en el tiempo.
¿Aún siguen estando esas medidas tan estrictas en las cárceles?
Pues o sea, la comunicación con las familias se puede hacer mediante locutorios, pero es cierto que a la mínima que hay unas posibles síntomas o así, pues enseguida hay un aislamiento, o incluso cuando hay una visita, cuando hay un permiso de salida y al entrar, pero al mismo tiempo los carceleros no tienen que cumplir esas medidas de seguridad.
Y bueno, y para denunciar toda esta situación macabra, habéis convocado una concentración para esta semana, ¿no? ¿Podrías darnos más detalles de esta movilización?
Pues en principio, después de, bueno, de reflexionar Salaketa sobre, o sea, qué respuestas podemos dar ante estas muertes que tan impunes, pues hemos decidido volver a realizar una concentración, cambiando el lugar, porque vemos que hasta ahora nos hemos juntado frente a subdelegación y que no había ningún, bueno, pues que no, no pasa mucha gente, igual es, no es un sitio muy visible, entonces hemos decidido cambiarlo a la Virgen Blanca y la concentración sería mañana día 6 a las 12 de la mañana, del mediodía.
Muy bien, pues ahí también invitamos a todo el mundo a que se acerque y se movilice con vosotras. Y bueno, Yayo, pues no sé si te gustaría comentar alguna cosita más antes de dejar la entrevista por hoy.
Nada, animar a la gente a que se junte mañana con nosotras y que lo que está pasando ahí dentro, que no sea un olvido social como es, ¿no? Lo que pasa en la cárcel se queda solo en la cárcel y que nos enteremos, que nos busquemos y que en la calle sea presente toda esta lucha.
Muy bien, pues mucho ánimo también a Salaketa y a las familias y a las personas que están presas en la cárcel de Zaballa y en todas las cárceles del Estado. Y bueno, Yayo, pues nos veremos mañana entonces en esa concentración.
Vale, bye. Qué ricasco, esperemos que sea la última entrevista.
Orida,
de este tema.
Orida, suei, agur.
Vale, es que ricasco, agur.